Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas, bienvenidos, bienvenidas, un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics en Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo, en el 107.5 del FM, si nos escuchas a través de internet, perdón, no, que narices, 107.5 del FM, si nos escuchas de manera analógica, si nos escuchas de manera digital, eso sí, será a través del comando www.radioenlace.org. El caso es que aquí os queda por delante un programa sobre cómics en la radio, para que tengáis, pues eso que siempre quisisteis conocer sobre el mundo del cómic, el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial, la viñeta, los bocadillos, los globos de pensamiento. Os traemos novedades editoriales, monográficos, reseñas. Os hablamos de todo tipo de cómic, underground americano, bandes de cine, superhéroes, manga. Y lo hacemos acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y acompañado todo ello de la mejor música posible. Ya sabéis, llevamos unos 29 años en antena, creo que ya lo he comentado. Y aquí estamos ofreciéndoos otro programa más. Y algún día aprenderé a hablar. No digo que sea hoy, que sea esta tarde, pero de verdad que algún día me comprometo a aprender a hablar. Pero bueno, todo eso que os estamos aquí diciendo serán escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Eso sí, recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí están los Kinks con su Stop Your Sobbing, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a acabar por ser el programa de hoy. La semana pasada os trajimos un monográfico sobre cómics a raíz de la tercera edad, sobre ancianos, ya sea cómics que ya tengan como protagonistas, y luego nos fuimos a TV de superhéroes con protagonistas de la tercera edad. Nos quedamos a medias, así que hoy os traeremos la segunda parte de este monográfico sobre cómics de la tercera edad. Y por si acaso nos quedamos cortos, también les traemos una sección de novedades editoriales, que seguramente empezaremos con esta sección y luego ya seguiremos con el monográfico. Por el caso que aquí tenemos monográficos, tercera edad y novedades editoriales. Y pues la música que nos acompaña hoy va a ser variada y tematizada, pues eso, con el contenido del programa. Así que, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedas hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de Jack. Bueno, pues aquí está Betty O con su Give Me Your Money Please, una de nuestras muchas segundas sintonías, ¿no? Y esta ya la hemos puesto. Esta es nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Hoy tengo la cabeza que sinceramente no sé dónde la tengo, os hago la pequeña confidencia aquí entre nosotros, Petit Comité, hoy esto no está siendo en directo, lo estamos grabando entre semana. De hecho, lo estoy grabando un miércoles por la tarde, este programa, después de toda la jornada laboral y de trabajo de lunes, martes y miércoles. Tengo la cabeza auténticamente como un coladero, vamos, como un bebedero de patos, la tengo hecha cisco completamente y me he equivocado 17 veces a empezar a grabar y, en fin, esto es un caos. Ya he decidido que no voy a empezar a grabar más, a cortar más, así que ya tiro directamente, salga como salga el programa y que salga el sol por Antequera, por la Tveria o por donde le plazca, que yo ya esto voy a seguir sin más. Os decía, esta es nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, porque he pensado que a lo mejor es más sencillo si empezamos con esta sección de novedades editoriales y después dejamos la segunda parte del programa a terminar el monográfico, porque si me queda algo, pues puedo ir quitando a lo mejor los personajes que hemos traído, a lo mejor menos interesantes, o contarlos más rápidamente, y de alguna forma controlo un poco mejor el ritmo, la información. Porque si dejara esto para la segunda parte, pues a lo mejor me quedaba sin decir novedades interesantes. Y bueno, el caso es que he pensado que así sería más fácil, así sería mejor, y ya está, ¿qué le voy a hacer? Si nos hemos equivocado, pues nos hemos equivocado. Pero bueno, apechuguemos ya, ya que está la decisión tomada, adelante con los faroles y comenzamos con Panini. Panini he seleccionado una vuelta de Peter David a los cómics Marvel, una vuelta de Peter David a trabajar con Hulk, pero en esta ocasión es el Hulk gris, Mr. Fixit, aquí traducido como Joe Arreglalo, la etapa en la que, bueno, pues Hulk se convirtió en gris, se fue a Las Vegas, se hizo un matón de un gángster de medio pelo, no especialmente mala persona, pero claro, los otros sí eran bastante más capullos. Es una etapa bastante divertida, la etapa de Hulk en Las Vegas. El dibujante por aquel entonces era Jeff Purves y era bastante malillo, pero bueno, yo la etapa la recuerdo con bastante cariño. Esta historia de Peter David es nueva, es reciente, dibuja Peter David, guioniza Peter David, ¿cómo tengo la cabeza? Madre de Dios. Dibuja, atención porque el nombre es bonito, Yildiray Cinar, que yo no le conozco, no tengo el gusto, será un dibujante majestático, pero yo no le conozco. Y lo que no sé si es una historia ambientada en la época de Mr. Fixit, o es que bueno, por motivos de esto se ha vuelto otra vez, como tiene en Hulk gris, y ha vuelto otra vez a Las Vegas. Yo supongo que será una historia ambientada en esa época, quiero pensar, pero bueno, ahí está. En esa época además Marlo era la novieta del gángster, que luego ya fue novia y mujer de Rick Jones. Es el origen de todo lo que después construyó Peter David, una etapa estupenda y larguísima. Y no me sale la palabra que estoy buscando, pero estupenda, de Peter David en Hulk, pues empezó aquí, en esta etapa, con el Hulk y gris. El caso es que, bueno, aquí estamos, Mr. Fixit tiene que meterse en una especie de torneo llamado Mundo Asesino, en el que un torneo secreto, en el que alguien secuestra gente y las lleva a este Mundo Asesino para matarlos impunemente, pero claro, no contaban con Mr. Fixit, que por allí pasa o le secuestran a él en mala hora y se lía pues bastante importante. Dicen que es un viaje, el viaje salvajemente violento que has estado esperando. Giros desgarradores, muertes increíbles y los Vengadores sangrientos como nunca antes. A ver qué tal Peter David. Hace bastante que no leo nada de Peter David en Marvel. Lo último que leí suyo fue su última andadura en la nueva etapa de Factor X, cuando estaban bajo la égida de Industrias Cerval. Entonces, pues, y no acabó del todo bien. Además no me gustaba el dibujante, no tengo un buen recuerdo de esa última etapa de Peter David, a pesar de que consiguió que me quedara muy bien Estrella Rota. Eso es una cosa que le tengo que reconocer a Peter David. Pues venga, Mr. Fixit contra Mundo Asesino. No suena mal. Estos son 112 páginas, 15,50 euros. Y ECC reedita otra vez este cómic ser, y cada vez que se reedita yo voy a hacer referencia de que se ha reeditado, o si no cada vez, pues de vez en cuando, alguna vez que se reedite voy a hacer yo referencia que se ha reeditado. Es el Kingdom Come de Mark Waid y Alice Ross, porque además pega también bastante con el programa. Es un futuro no muy lejano en el que, bueno, los superhéroes, estos son otros mundos de DC, los superhéroes jóvenes son superhéroes violentos, chungos, malcarados y con poquita diferencia con los villanos con los que se enfrentan. Son Magog y demás, son los únicos superhéroes que quedan en la Tierra. Todos los antiguos héroes mayores ya se han retirado, pero llega un momento en que Superman tiene que volver con sus canas y sus cosas, tiene que volver de la granja, tiene que volver Batman, tiene que volver Hal Jordan y tiene que volver todos estos a poner un poquito de orden en esta contra estos superhéroes que se les ha ido completamente de las manos, pues eso es su labor superheroica, y además tendrán que conseguir que la humanidad vuelva a tener fe en los superhéroes. Es un relato, comenta la nota de prensa, yo estoy de acuerdo, además, tan bello como inquietante, porque Alex Ross dibuja de maravilla, y es una gozada ver aquí los dibujos de Alex Ross, y es un cómic que defiende a los superhéroes como un género protagonizado por personas de almas e intenciones puras, frente a aquellas que se parecen demasiado a los enemigos que combaten. A mí me encanta Kingdom Come, lo recomiendo muy fervientemente. Es un canto de amor a los superhéroes clásicos, sobre todo a Superman. Y cuando todo el mundo, eso también lo he contado muchas veces, pero bueno, yo lo repito, no tengo tampoco inconveniente, cuando todo el mundo alababa a Mark Waid, el guionista, lo bien que a la obra, lo bien que ha tratado a Superman. Mark Waid decía, si es que Superman es un pedazo de personaje, yo solo he cogido lo que para mí es Superman y sus puntos importantes, pero es que Superman de verdad es un pedazo de personaje, decía Mark Waid, y no puedo estar más de acuerdo con él. Kingdom Come a mí me gusta muchísimo, no tengo puesto aquí el número de páginas y el precio, pero bueno, si lo veis, pues os lo compráis tan ricamente. De aquí, de ECC, pasamos a Planeta. No conozco los autores, pero sí conozco la novela. Esto es una adaptación de una novela, que además me he leído hace muy poquito, y me encantó la novela. Así que, oye, pues me ha hecho ilusión ver que hay una adaptación de esta novela, y ahora os la cuento. Es una adaptación de El Gran Gatsby, la novela de Scott Fitzgerald, una novela sobre, bueno, los años 20, los nuevos ricos, la fiesta, el desenfreno, la falta completa de otros valores que no sean pues el gastar dinero para quedar bien delante de tus iguales. Es un poco ese mundo frívolo de los millonarios estadounidenses, que se forran gran parte de ellos con la bolsa y hasta que pasa lo que pasa en el crack del 29, pero además un mundo en el que los ricos de antaño miran muy mal, con muy malos ojos, a los nuevos ricos, a los advenedizos. Y en este es que está Gatsby, es el vecino, el protagonista de la novela, que monta unas fiestas loquísimas en su casa, que está casa con casa, con el prota, y se hace bastante amigo de protagonista. Estas fiestas en las que, bueno, pues ahí corre el champán y todo tipo de lujos, y el pobre Gatsby sale poco entre los asistentes, invita a todo el mundo y le confiesa al, bueno, pues a su vecino que todo esto lo organiza porque espera y desea encontrarse con un antiguo amor de juventud, a ver si, que vive en Nueva York, y que a ver si se pasa por ahí, a ver si cae por sus fiestas. Se entera que es la prima del protagonista y ahí la tendremos. Es una novelita pequeñita, corta, que se lee en un respiro. No es una novela que, digamos, de alguna manera, yo que sé, evoluciona lo que es la narrativa, la novela del siglo XX, como se puede hacer Faulkner u otros, pero la cosa es que me encantó la novela, me cayó fenomenal Gatsby, sufrí mucho con el final porque es una auténtica pena, pero la verdad es que la novela me encanta, me gustó un montón, tiene unas frases de estas para el recuerdo, y bueno, a ver qué tal esta adaptación que guioniza Ted Adams, adapta Ted Adams la novela y dibuja Jorge Coelho. Son 184 páginas, mezcla el blanco y negro y los dos colores, y son 22 euros. El Gran Gatsby, que publica Planeta. Y Diablo sigue publicando cómics clásicos, y no sé yo si os comenté la publicación de la primera, el primer volumen del cómic al que ahora os voy a hablar. Este es el segundo, la verdad es que no recuerdo. Si no lo hice, fue imperdonable. Y si lo hice y no me acuerdo, bueno, pues ahora digo la segunda parte y ya está. Y tampoco pasa nada. Diablo publica el Lil Abner, es el segundo volumen de Lil Abner, la obra maestra de Al Capp, y uno de los, según dicen todos los listados, uno de los mejores cómics de todos los tiempos, una obra maestra del cómic, recoge de manera cronológica tanto las tiras diarias como las planchas dominicales. Fue una de las obras más famosas en Estados Unidos, llegó a sindicarse en más de 1000 periódicos y otros países. Lo seguían millones de lectores, fue llevado al teatro, al cine, fue portada de revistas como Times o como Life, una sátira costumbrista de la América profunda, donde bueno, se pone un poquito en contraposición los paletos, los hillbillies, la América profunda con la sociedad más urbana. Además, como es una serie muy larga, se puede ver la evolución de la sociedad americana en todos esos años, durante el siglo XX. Bastante, por cierto, una época bastante parecida a la de la novela del Gran Gatsby, Felices años 20. Este segundo volumen ya recopila, ya nos metemos en los años 30, ya recopila las tiras y planchas del año 37 al 39. Son 260 páginas, 64,95 euros. 64,95 ya es dinerillo, pero bueno, son un montón de páginas. Lilo Abner, echarle un vistacillo que nos va a causar enojo. De aquí pasamos a Asti Berry, que publica la nueva obra de un dúo que tuvo bastante éxito con su último trabajo, Soy una mata gigantes. Hablamos del equipo compuesto por Joe Kelly y Ken Nimura, solo que en esta ocasión se llama Sargento Inmortal. El punto de partida no parece así muy original, pero teniendo en cuenta que a mí me gusta mucho Joe Kelly, me parece un guionista muy curioso, y Ken Nimura es un buen dibujante, no me cabe duda que esto puede tener más interés del que puede aparentar así a priori, exclusivamente por su sinopsis, que yo os digo, muy original me parece, pero luego seguramente esté muy bien contado. ¿De qué va todo esto? Pues de un Jim Sargent, un sargento de la policía, un detective de la vieja escuela, que está a punto de jubilarse, pero es que descubre, a punto de jubilarse, una pista clave de un caso de asesinato que lleva siguiendo durante décadas. El caso que siempre fue su obsesión y que nunca pudo descubrirlo. Así que al final se junta con su hija Michael, con quien no se lleva muy bien, la verdad, y tiene una relación bastante complicada, y van a tener que decidir si prefiere arreglar la relación con su hijo o descubrir el caso que le obsesionó siempre. ¿Podrá esta pareja encontrar al asesino superando sus diferencias? Pues aquí tenemos este nuevo equipo, es una road movie, este equipo con una nueva historia en esta road movie, trepidante, emotiva, y que además tiene de fondo el racismo sistémico de Estados Unidos. Pues oye, puede estar bastante curioso. 416 páginas, 25 euros. Pues oye, bien. Y vamos a ver a la editorial Salamandra. Os traigo una obra de Tom Gold, es un autor británico, uno de los autores británicos más importantes actualmente, autor independiente británico. Es bastante famoso, es bastante conocido en el ámbito más underground, no es uno de los autores punteros conocidos por todos, pero Tom Gold es un autor realmente bueno, y nos trae su obra Goliat, porque además es una reinterpretación del mito de David y Goliat, nos cuenta la batalla entre David y Goliat, pero en esta ocasión desde el punto de vista de Goliat, que siempre ha sido un poco ahí dejado de lado, y siempre se le ha puesto ahí como para que reciba los ondazos de David y poco más. Así que una historia trágica, con poco de humor, tragicomedia, podríamos decir, como son las vidas de prácticamente todos. Y bueno, dice la nota de prensa que está contada con un ingenio sensible y revolucionario. Pues oye, bien, 96 páginas, 20 euros. Y terminamos con, oye, lo mejor para el final, último trabajo del grandísimo Carlos Jiménez, que cierra su historia de los profesionales. Último volumen de los profesionales. Creo que han salido 5 y un tomo extra, sí. Pues el último número, séptimo volumen de Los Profesionales. Los Profesionales fue, desde sus orígenes, una historia de, pues, la, digamos que la industria del cómic en España. Ahí salía todo el mundo, todos los personajes eran reconocibles, se contaba todos los trapicheos de la industria, todas las bajezas de las editoriales, los autores y demás. Los Profesionales es una obra maestra del cómic en español. Creo que ya ha sido 20 años del último trabajo de Los Profesionales, y en esta ocasión es un final. Es un final, esto se llama La Última Cena de los Veteranos, y es, pues eso, ya no están todos con nosotros, pero algunos de los protagonistas se reúnen, se dan cita en la cafetería de Lola, el punto donde se reunían siempre y van a poner van a repasar algunos hitos de su vida, de su trayectoria profesional, y también irán contando cómo afrontan pues el ocaso de su vida. Último volumen, último álbum de los profesionales, que ya digo, fueron 5 de la serie regular y un sexto que era un tomo extra llamado Rambla arriba, Rambla abajo, y aquí termina la última cena de los veteranos. Publica la editorial Reservoir Books, Carlos Jiménez, cerrando una de sus obras maestras junto con Paracuellos. Solo que yo Paracuellos ya os cuento que soy incapaz de leerlo. He leído un poco y me lo paso tan horrorosamente mal leyendo Paracuellos que soy incapaz de seguir. Así que yo Paracuellos ya no... Sí, pues no puedo, que soy un blando y ya está, y qué se le va a hacer, y no puedo con Paracuellos, me supera, me hunde completamente. Pero sin embargo, la mala leche de los profesionales, pues oye, aquí entro bastante mejor. También da vergüenza ajena, da vergüencica, también se pasa mal con los profesionales, pero no es equiparable, ya digo, a Paracuellos. Pues estos son 60 páginas en blanco y negro, 21,90 euros. Y si queréis, pues como ya tenemos aquí todo esto, vamos a poneros una canción y después comenzamos, el tiempo que nos queda de programa, comenzamos ya de nuevo a seguir con este monográfico sobre personajes de la tercera edad en los cómics. Vamos a empezar con una canción que, bueno, traí ya para la semana pasada, pero que, oye, no pusimos, a ver si me hace caso el CD. La canción es de Screamy Jay Hopkins, Old Man River, el viejo del río, el hombre viejo del río. Old Man River, lo tengo por aquí colocado, a ver si lo encuentro, el número, sí, disco 2, a ver si los he guardado, sí, los he guardado bien, los he guardado en orden. Yo soy un yayo analógico que todavía traigo CDs, no traigo cintas, porque se oyen de croma, porque no se oyen muy bien, y creo que ya aquí, sí, hay vinilos en la emisora, sí, como no va a haber vinilos, pero bueno, yo sigo con CDs, y ya está. Vamos a colocar Old Man River de Screamy Jay Hopkins. Y ya sabéis, canciones temáticas sobre ancianos, tercera edad, elementos, cosas, lugares viejos. Pues aquí lo tenemos. La canción es la número... número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14. Gracias, CD. Play, pause. Fenómeno. Pues ya estamos. Vamos con este Old Man River de Screamy Jay Hopkins. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Y seguimos con el monográfico. Pues venga, ahora nos vemos, ahora nos escuchamos.
Old Man River. That old man river, he must know something. He don't say nothing. Well, it keeps on rolling, rolling and rolling along. Don't plant taters, he don't plant cotton, and them that plants them is soon forgotten. Well, he just keeps rolling, he keeps on rolling along. You and me, we sweat and strain, bodies all ache and racked with pain. Tote that box, flip that bell, you'll get a little drunk and you'll land in jail. I get weary and sick of trying. I'm feared of living and scared of dying. But I Old Man River, he must know something. He don't say nothing. You just keep rolling, 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 rolling along. Well, he don't plant taters. He don't plant cotton. And them that plants them is soon forgotten. Well, he just keep rolling, 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 rolling along. You and me, we sweat and strain, bodies all aching and right with pain. Tote that barge, oh lift that bell. You get a little drunk and you land in jail. Get weary and sick of trying. I'm fed of living and scared of dying. But Old Man River, he just keeps rolling.
Pues aquí estaba Screamer Jay Hopkins con su Old Man River. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Rodenlace de Hortaleza, ya sabéis, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero que oye, que si son momentos que te viene mal, no hay ningún problema. Puedes también descargarte o escuchar esto en streaming desde muchos lugares. El grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, sin ir más lejos, ahí lo colgamos tranquilamente. Puedes irte a iVoox, ahí está alojado. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí también lo tienes. Y si no, pues a través de la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí en esta casa de 9 y 10 de la noche todos los sábados. Pues en su página web podrás escuchar este programa. En su página web www.solosanteelpeligro podrás escuchar este programa y otros muchos más, ya decía, de esta santa casa. Dicho lo cual, vamos ya entonces a poner nuestra sintonía para la sección de monográficos y continuamos con el que comenzamos la semana pasada. A ver si soy capaz de dar pie con bola y seguir un poquito de cada vez capaz estoy peor, ¿eh? es una cosa tremenda. Aquí están los Stray Cats con su Bring It Back Again. Es nuestra sintonía para la sección de monográficos, porque os traemos recopilados temas, personajes de los que ya hemos hablado de manera suelta y los volvemos a traer. Sí, es que no se me ocurría otra sintonía para monográficos. Después de darle mucho al tarro, pues solo se me ocurrió esta. Y bueno, como son los Stray Cats que molan un montón, pues tampoco creo que haya mucho problema. Pues venga, aquí seguimos. Ya os hablamos la semana pasada de algunos cómics sobre personajes de tercera edad. Hablamos del inconmensurable Arrugas de Paco Roca. Os hablamos de los viejos hornos. Os trajimos varios personajes importantes que han sido pues para muchos protagonistas, personajes secundarios muy importantes como la tía May y demás. Os dejamos unos cuantos, pero nos faltaban personajes, se nos quedaron en el tintero y hoy los traemos unos cuantos más. Y por ejemplo, vamos a traeros toda la serie de Marvel que está ambientada en un futuro alternativo, una tierra alternativa de estas de Marvel, que es la serie Old Man. Todo esto empieza con Old Man Logan, el viejo Logan. El viejo Logan es una etapa, unos números en la colección regular de Wolverine, entre los números 66 y 72. El guionista es Mark Millar y el dibujante es Steve McNiven. Y bueno, pues este personaje, esta visión de un futuro con un Logan viejo enfrentándose a unos problemas que ahora contaremos, realmente hizo su aparición en la etapa de los Cuatro Fantásticos de Mark Millar, en el número 558. Se veía simplemente a, pues eso, a esta versión vieja de Logan pegándose con un Bruce Banner, con un Hulk. Bueno, más que con un Hulk, perdón, con uno de los hijos de Hulk adultos. El viejo Logan empezó a publicarse en 2008. Fue un arco argumental, ya digo, de 8 números en la serie de Wolverine. Y el caso es que esto está ambientada en la Tierra 807128. Hay muchas tierras, la de los cómics Marvel tradicionales, entre muchas comillas, es la Tierra 616, ya sabéis, este multiverso Marvel. Bueno, pues esta es una tierra en la que, bueno, después de una hecatombe en la que los supervillanos dirigidos por Cráneo Rojo se han juntado, se han cargado a todos los superhéroes prácticamente, y digamos que el mundo, sobre todo Estados Unidos, se dividen los territorios. Hay una parte de la dominación, otra parte de Magneto, Cráneo Rojo, que es el presidente de Estados Unidos, ya un viejísimo Cráneo Rojo, etc, etc. El caso es que, bueno, en este mundo, Logan, Lobezno, pasa ya de movidas, no quiere más broncas, se ha ido tranquilito, se ha ido a una granjita, vive con su esposa, con unos niños pequeñitos, en California, en el territorio de Hulk, en el territorio de Hulkland. Son los hijos de Bruce Banner, que son una especie de mafiosos radioactivos, y que, bueno, como necesita dinero Logan para pagar cosas en un futuro postapocalíptico, pues se necesita dinero, se necesita bastante. El caso es que, bueno, un viejo ojo de halcón y además invidente, cegado, le dice un trabajito fácil que no va a tener ningún problema y que va a ganar pasta. Y a partir de aquí se monta pues una auténticamente tremendísima. Esto yo lo veo siempre muy inspirado en un cómic de Peter David, La Última Historia de los Vengadores, que conoció a Peter David, que dibujó Ariel Olivetti. Y bueno, es que aquí vamos viendo un poquito a todos los personajes Marvel, los que quedan vivos, cómo están en este mundo avejentados. Destaca sobre todo Ojo de Halcón, ya veis, disparando flechas sin ver, porque es así de chulo, Ojo de Halcón, y unos hijos de Bruce Banner, unos hijos de Hulk, que son una especie de paletos endogámicos radioactivos y con poderes de Hulk, que son muy chungos, y el caso es que es bastante desmitificador con el universo Marvel. A mí me hizo gracia la idea, pero hay un punto que no acabo de entrar en esta vorágine desmitificadora. Pero bueno, es una etapa que tuvo mucho éxito, y tuvo tanto éxito que se trató de estirar el chicle. En un principio fue solamente una, ya digo, un arco argumental, el Lobezno, pero gustó el universo, gustaron los personajes, y se hicieron más. Se hicieron más porque se hizo hace unos años, un viejo Old Man Hockey, el viejo Ojo de Halcón, que guionizó y dibujó, el autor fue Ethan Shack, y luego se hizo lo mismo con Peter Quill de los Guardianes de la Galaxia, un Old Man Quill, que además también lo hizo el mismo autor, Ethan Shack, y seguramente pues haga unos poquitos más. Pero bueno, aquí está este Logan, este Lobezno, avejentado, que debe estar viejo porque, oye, no recuerdo exactamente qué pasó, pues a lo mejor por las movidas tremendas, su poder factor de curación no funciona tan bien y está envejeciendo, pero bueno, ahí seguía el hombre tan contento. Luego recuerdo que también se hizo una serie que era La Última Historia de cada personaje Marvel, un Marvel The End. En cada una de las series se contó la última historia de ese grupo, ese personaje, esa colección, etc, etc. En este número unitario, porque la colección tiene un número unitario, Marvel The End, se contaba la historia de estos personajes pues en momentos bastante avejentados. Ya digo, es fantástica la del Punisher, que guioniza Garth Ennis y dibuja a Richard Corben. El Punisher The End me parece buenísima. Y luego también estuvo muy bien la de Hulk, precisamente, que organizaba Peter David, y creo recordar que dibujaba Dale Keown, y es un universo, un mundo en el que una guerra atómica nuclear ha matado a todos los seres de la Tierra, menos a Hulk. A Hulk y una raza de cucarachas inteligentes mutadas. Son los únicos seres vivos de la Tierra. Bruce Banner quiere suicidarse, pero Hulk no le deja. Hulk, de alguna manera, quiere castigar a Bruce Banner por todo lo que ha hecho, y cada vez que intenta suicidarse Bruce Banner, pues Hulk se lo impide, se convierte automáticamente en Hulk, y pues eso, pues no puede suicidarse. Esta última historia de un Bruce Banner, Hulk, con el paso del tiempo también me gustó bastante, y esta línea, Marvel The End, también es un una serie de números, una serie de one shots, donde podemos ver estas imágenes de personajes Marvel, pues ya bastante avanzados de edad. ¿Qué nos queda por aquí? Pues nos queda por aquí también de Marvel, por ejemplo, podemos sacar a al mandarín. El mandarín es un villano, de hecho es el archienemigo de Tony Stark. Como el dibujo, bueno, el personaje, la trama, la historia está muy, muy inspirado en Fu Manchu. Pues eso, su diseño de Jack Kirby, pues también bastante. Bueno, perdón, Dan King, perdón, he dicho Jack Kirby, perdón. Iron Man es de Dan Heck. Claro, Marvel, primera Marvel, pues sala, me ha venido directamente Jack Kirby, no Caca, bueno, Caca no, Jack Kirby es monstruoso, me encanta Jack Kirby, pero quiero decir que no es Jack Kirby quien diseña a este personaje, es Don Heck. Esto aparece en el año 64, Tales of Suspense número 50, y bueno, pues nace en China, en la Revolución Comunista, en los años 60 ya es una persona bastante mayor, y se le dibuja además de manera bastante gente mayor, a empezar a ser un genio criminal, científico, artista marcial, con los anillos del mandarín, anillos con muchísimos poderes, y la verdad es que es un archienemigo, es un villano bastante chulo, el mandarín. A día de hoy a lo mejor es un personaje que ya con en un mundo un poco políticamente correcto en el que estamos, pues se dejaría, pero bueno, no sé, no, es un villano, ya está, villano mayor, no seguimos. Vamos a pasar a DC Comics, y en DC Comics también tenemos bastantes personajes mayores. Y vamos a empezar por una parodia del Capitán América, que es el General Glory. Este aparece en la Liga de la Justicia Europea, el número 20, guioniza Kate Giffen y Gerald Jones, y dibuja Marcel Rogers. Es un héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial, al que Lady Liberty le da poderes y le convierte en el Capitán Glory, pero es una especie de... se va convirtiendo, se puede transformar en este Capitán Glory. Y luego él es un anciano, bastante viejo, decrépito, gruñón, que vive en un asilo. Y es un poquito la parodia de lo que hubiera acabado convirtiéndose el Capitán América si no se criogeniza y no le saca y no sigue joven y fresco. Y bueno, y ve el mundo de nuevo y va... ¿Cómo hubiera sido? Que hubiera acabado así, en un viejo gruñón. Es muy gracioso el General Glory. Además vive en un asilo con otros superhéroes también ancianos. Y es bastante curioso este General Glory. Hablamos de villanos también en DC Comics, pues aquí tenemos a la abuelita Bondad, digamos que utilizando una terminología de doble pensar de 1984 de George Orwell, de abuelita, vale, no es abuela de nadie, pero es una ancianita, pero abuelita Bondad en absoluto, es la que dirige los orfanatos en Apocalypse. Si Apocalypse es un planeta bastante chungo, los orfanatos en Apocalypse mucho más, además dirige a las furias femeninas y también se encargó de criar a Scott Free, el hijo del alto padre. Hacen un cambio en una paz de los nuevos dioses de Apocalypse y Nueva Génesis. Orión, hijo de Darkseid, se va a ser criado por Nueva Génesis, y Scott Free pues va a ser criado en Apocalypse, y ahí vive unas cosas tan chungas en orfanato de la abuelita Bondad, que tiene que convertirse en escapista para poder escapar. Soy fan absoluto del Cuarto Mundo de Jack Kirby, y me encanta Mr. Miracle, Scott Free, es uno de mis personajes favoritos del universo DC. La relación entre Scott Free y Big Barda me encanta, así que oye, mira, no puedo hablar nada mal de estos personajes, pero ahí está esta abuelita Bondad, que aparece en el, bueno, pues en el número 2 de Mr. Miracle. Ya sabéis que, bueno, si no os lo cuento, la serie de los nuevos dioses tenía varias series, era una serie de series, si queréis, o fueron varias series bajo el epígrafe del Cuarto Mundo, y una de ellas fue Mr. Miracle. En el número 2, año 1971, en mayo, aparece este personaje, que lo crea Jack Kirby, guión y dibujo, y tenemos a esta abuelita Bondad, una mujer chunguísima y malísima, y además es que tú fuiste el primer crío que consigue escaparse del orfanato de ese auténtico bicho, que es la abuelita Bondad. Estamos viendo algunos ancianos que pueden ser faros para guiar a los superhéroes. Ahí estaba la tía May, ahí están, pues eso, los padres de Superman, los padres de Clark Kent, Pa y Ma Kent, también dos bellísimas personas, que si Superman es como es gracias a los Kent, que es una de las cosas que no se acaba de entender. Superman es lo contrario, el epítome a un superhéroe todopoderoso y omnisciente, en absoluto. Clark Kent es un chico de Kansas, bonachón, criado de maravilla por los Kent y que, vale, sí, es, tiene superpoderes y demás, pero que, bueno, es una cosa para él casi casi secundaria, que los utiliza para el bien y no para sojuzgar al mundo, porque ha sido criado por los Kent. Si no entiendes este aspecto clave de Superman, es como si no entiendes que en Spider-Man lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Son los puntos de partida de los personajes. Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Superman, un chicazo estupendo de Kansas criado por los Kent. Ese es Superman. Por eso ya veréis Kingdom Come, que lo he mencionado antes, donde se cuentan un poco todas estas cosas. Más cosillas de Superman. Bueno, mira, ya hemos hablado de Kingdom Come, así que ya no vamos a repetirlo. También hablaremos un poco de la misma tónica de Kingdom Come, hablaremos de Retorno del Señor de la Noche, de Frank Miller, otro obra maestra de los cómics de superhéroes, para mí la mejor historia de Batman jamás contada, el Retorno del Señor de la Noche. El punto de partida luego de Kingdom Come es parecido. Batman se retira, se va a la Batcueva, pasa de todo, pero aparece una nueva, más que nada porque la sociedad empieza a ver que los superhéroes, los supervillanos son iguales, son acción-reacción, empiezan a ser mal vistos los superhéroes. En ese mundo Superman empieza a ser un poquito mandado y dirigido por el gobierno de Estados Unidos, Batman pasa, Batman se pira, hasta que surgen unos nuevos villanos, una panda urbana, una tribu llamada los Mutantes, que también son bastante chungos, y Batman tiene que volver. Y vuelvo Batman, entrado en años, pero con más sabiduría y con bastante más mala leche. Y bueno, pues digamos que Batman le pone el punto sobre las sillas a los mutantes, pero esto lo juntamos con el retorno del Joker, a punto de volver una gran traer una guerra nuclear en el mundo, en fin, una obra maestra absoluta, el Retorno del Sol de la Noche, donde se ve que las personas mayores todavía, en fin, pueden, tienen y deben tener muchísimo que decir. Más cositas. Nos quedaría hablar de la JSA, pero es que la JSA es una cosa tan compleja, tan larga, tan con tanta evolución y desarrollo, que casi casi merecería un programa entero la JSA, así que lo voy dejando aquí, lo anticipo, que en breve, a lo mejor, en próximos monográficos, dedicaremos una en exclusiva a la JSA, porque da para hablar un montón de otros personajes, de Wildcat, de Jay Garrick, Alan Scott, el Atom, etc., el primer Carter Hall, el primer Hawkman, etc., etc. Pero bueno, simplemente aquí hoy mencionamos esta JSA. ¿Ponemos otra canción o cómo vamos de tiempo? Sony 42, sigamos pensando. Si ponemos otra, porque me quedan un par de cositas. Si vamos a poner otra canción, yo creo. Ponemos otra cancioncita y luego seguimos. ¿Qué ponemos ahora? Vamos a poneros en... Ahora hemos puesto a... Estamos hoy blueseros, porque la verdad, el blues, el sentimiento de blues, es un poco, lo digo con lo mejor de las intenciones, es un poco de alma vieja. Puedes ser joven, pero en la vida, tus vivencias te han podido baquetear mucho. Y casi casi notas el alma cansada, el alma vieja, y esa rebeldía del alma vieja que quiere contar. Eso es el blues, no es otra cosa. Y así que os traemos la banda sonora de los Blues Brothers. La verdad es que la he puesto unas cuantas veces, algunas de estas canciones. Es estratosférica. A ver, CD, hazme caso. Bueno, pues ya está. Y en esta ocasión, la canción que hemos traído es The Old Landmark, el viejo paisaje. Solo que aquí pues está ni más ni menos que cantando James Brown con el reverendo Cleveland, bueno, con el coro del reverendo Cleveland. En fin, una auténtica gozada, como veréis ahora mismo. Este es The Old Landmark de James Brown, en esta película, este musical que fue Los Blues Brothers, y traído pues de su banda sonora, la canción número 6. Vamos a escuchar este The Old Landmark. Y bueno, cuando ya esté colocado, lo ponemos, seguimos escuchándolo y tan ricamente. Vamos con ello. The Old Landmark.
Wake up! Wake up! Don't be lost when your time comes. Don't be lost when your time comes. For the day of the Lord cometh as a thief in the night.
Pues aquí estaba este Old Landmark, interpretado por James Brown, que el hombre tendría sus cosas, pero la verdad es que el tío cantaba un ratito James Brown, ¿eh? Esto así, hay que reconocerlo, porque oye, la cosa como son. No nos queda, bueno, nos queda todavía un poco de programa, lo que no nos quedan son muchos personajes, pero bueno, algo sí que podemos todavía hablaros. Por ejemplo, hablamos de Ra's al Ghul, uno de los principales villanos de Batman, la galería de villanos de Batman es antológica, y decir, ¿quién es el archienemigo de Batman? El Joker seguramente, pero es que ahí está el Pingüino, y el Ra's al Ghul, y Enigma, y en fin, hay unos cuantos donde elegir. Y aquí tenemos a Ra's al Ghul, uno de los principales villanos de Batman. Se dice en algún número, es un personaje muy misterioso. En algunos se insinúa que llega a tener hasta 600 años. Y se dice incluso que nace en la época de las cruzadas. Claro, hay muchas cruzadas, no sabemos cuál de ellas. La segunda, suponemos, que es la más famosa. El caso es que, bueno, era un médico en la corte de un gobernante, en la corte de Salim, que adoraba a su mujer enferma, y le dice Ra's al Ghul que es capaz de intentar curarla o incluso resucitarla, pero que las cosas tienen su consecuencia, porque ha descubierto una especie de lugares en la tierra, puntos de la tierra que, ingiriendo unos venenos y enterrándola allí, se levantaría, pero no siempre bien. Y bueno, pues es lo que pasa, y al final pues acaba el hombre teniendo que salir no por patas, porque le cogen, enterran vivo, en fin, una cosa muy chunga. Pero esos son los pozos de Lázaro. Puedes no envejecer, o cuando estás envejeciendo mucho, puedes resucitar, engañar a la muerte, de alguna manera seguir en la tierra con una ingesta de venenos y enterrada en uno de los pozos de Lázaro. Esto hace que tenga una edad tremenda, Ra's al Ghul, pero que de vez en cuando, mientras va fallando el Pozo Lázaro y antes de necesitarlo, pues se le nota bastante más envejecido. Ra's al Ghul lo crea el escritor Denny O'Neill y Neil Adams. Que la etapa de Denny O'Neill y Neil Adams es una auténtica maravilla. La hija del demonio es la primera aparición de Ra's al Ghul, junio del año 71, número 232. Donde, bueno, pues secuestra a Batman y quiere que Batman encuentre una serie de pistas que le lleven a donde está Ra's al Ghul para que se case con su hija, para así, pues, de alguna manera, con la fuerza, el poderío, el intelecto de Bruce Wayne, porque ha descubierto que Batman es Bruce Wayne, y la hija y tal y al Ghul, pues hasta van a tener un vástago que va a ser heredero del mundo, básicamente. Porque Ra's al Ghul, el chico, tiene un plan, que luego lo plagia Thanos, pero el plan era de Ra's al Ghul en un momento. Hay mucha gente en el mundo, hay muchísima gente, hay la solución para acabar con los problemas del mundo, acabar con más o menos la mitad de la población. Ya está, sin más. Luego Ra's al Ghul se le han creado grupos terroristas, una cosa loquísima, con Ra's al Ghul, y de hecho consigue en una ocasión, bueno, de hecho lo hace Talia, consigue secuestrar a Batman y de alguna manera pues conseguir y conciba un hijo con Batman, que es Damian Wayne. Esto es en la etapa de Grant Morrison, y Damian Wayne me parece un personaje fantástico, me parece uno de los mejores Robin, que el segundo, el mejor Robin es, todo el mundo lo sabe, Dick Grayson, y esto es así, pero después el segundo mejor Robin es Damian Wayne. Y ya está. Yo lo siento mucho por Jason Todd, lo siento por Tim Drake, que son buenos personajes, pero donde estén Dick Grayson y Damian Wayne, pues oye, que se quiten el resto de Robines. Así que aquí tenemos a... bueno, pues tenemos aquí a Ra's al Ghul. Otros villanos que hay por ahí sueltos en el universo DC, pues el Dr. Shivana, enemigo de la familia Marvel, también es un científico con pinta de bastante anciano, calvo, con sus protuberancias faciales, encorvado, bajito, achaparrado, que tiene pinta de tener también bastantes años. Como tenía Niles Calder, el líder de la Doom Patrol. Este se le veía más joven, pero seguramente porque se tenía la barba. Era al menos bastante más mayor que el resto de la Doom Patrol. Podemos hablar de gente que también se ha mantenido. Ya mencionamos la semana pasada. Pasaremos a Marvel, pero bueno, mencionamos la semana pasada a Capitán América con el suero de super soldado. Bueno, pues Nick Fury también aguanta en este mundo, también tomó chupitos de una previa al suero de super soldado y aguanta bastante. Y hay otro número, hay otra etapa, unos números de la línea Max de Marvel, llamados Fury, que es guioniza Garcenis y que dibuja Perry Robertson, que parece uno de los mejores trabajos de Garcenis. Me encanta Fury, que es un Fury en S.H.I.E.L.D., una nueva S.H.I.E.L.D., actual, moderna, dirigida por burócratas, en el que es un viejo que molesta. Y bueno, pues no se puede fumar en Seattle, hay cursillos que se hacen para estas cosas, y él no pinta nada ya, este viejo espía no pinta nada. Lo cuento muchas veces porque es que me encanta este cómic, y se encuentra en un bar a un antiguo enemigo suyo, un ruso, un antiguo enemigo que ahora ya pues está en Nueva York, tomando sus copillas, y dice el ruso: "Jo, Nicky, no echas de menos los viejos tiempos, eso sí que molaban. Y si monto una gorda, ¿tú querías venirse a detenerme?". "Pues hombre, sí, efectivamente, iría a detenerte". Y el ruso monta una gorda. Me encanta Fury, donde se ve todavía esta pugna entre la gente ya mayor que se siente descolocada en un mundo que no conoce, en un mundo que no cuenta con él, que pasa de él, que le ningunea, que pone unas nuevas normas, y hay unos nuevos parámetros, unos nuevos paradigmas, que son, pues eso, son personas, son grupos, generaciones que no se pueden entender porque viven ambos en paradigmas diferentes. Estupendo, este Fury. Tenemos a Magneto, que también se dice que tiene bastantes años. De hecho, la peli de los X-Men, lo interpreta Ian McKellen, para aplaudirle, claro, porque Ian McKellen es impresionante el actor. Que, por cierto, si os gusta Ian McKellen, si os gusta, oh, cómo mola haciendo de Gandalf, cómo mola haciendo de Magneto. Y echando un vistazo a su Ricardo III, que hace un papelón en Ricardo III de sacarle a hombros a Ian McKellen. Ian McKellen es un actor de la Royal Shakespeare Company que lleva actuando pues toda su santa vida, y en fin, pues es prodigioso. Hace poco vi en YouTube a Ian McKellen comentando el monólogo, bueno, el soliloquio de Macbeth, el de mañana y mañana y mañana, que es ponerte la carne de gallina. Lo comenta, lo explica a Ian McKellen y luego lo interpreta, que es una cosa formidable. O sea, no... Bueno, no digo más. ¿Qué nos queda por aquí también? Pues nos quedaría terminar con Panoramics. Pasamos a Asterix. Nos queda Panoramics, personaje principal en Asterix. Sale en el número 1, en el primer álbum, en Asterix el Galo. Aunque Asterix en un principio salió publicado en revista, en la revista Pilot, de los números 1 a 38, en el año 59 empezó a publicarse. Fue siendo poquito, y luego ya se dio en álbum. El primer álbum, cuando se recopila todo, Asterix el Galo, es del año 61. Panoramics es un druida anciano, muy sabio, que es quien da la poción mágica, pues ya digo, a estos irreductibles galos. Hay un número que se llama, bueno, siempre para decir su edad, hay un número en el que salen todos los personajes de críos, y Panoramics tiene la misma edad, pues salen todos Asterix, Obelix y todos de niños, y él sale, Panoramics igual, sin cambiar, con la misma edad. Esto es la historia del nacimiento de Asterix. Y además, en otro álbum, en el combate de los jefes, sale otro druida, Amnesix, que es bastante mayor, pero que aún así le llama maestro y mentor a Panoramics, para que os hagáis una idea de la pila de años que tiene Panoramics. Y me quedaría por aquí, el maestro Mutant Rossi, el maestro Tortuga, de Dragon Ball, de Akira Toriyama. Esto se publica en el capítulo 3 de Dragon Ball, se publica de manera distinta, en el manga de los cómics americanos regulares. Y en el capítulo 3, la serie 3, por así decirlo, aparece ya Mutant Rossi, en el año 85, Kame Shenhin, se traduce como ermitaño Tortuga. Su nombre es Mutant Rossi, que significa anciano maestro invencible, y en ese momento era el tío más fuerte de la Tierra, el dios de las artes marciales, es el maestro de Goku y de Krilin. Y bueno, pues era aquí representa un poquito los viejos verdes. Le gustaba ver fotos de chicas en bikinis, en ropa interior, quería tocar a Bulma, en fin, odia comportamientos muy reprobables, pero que se usaba para hacer gracia. La figura del viejo verde pues hacía gracia. Y de hecho hay un número en el que derrotan en el combate con unos monstruos al hombre invisible, utilizando de manera muy ingeniosa esta forma de ser de Mutant Rossi. Y ya poco más, vamos a tener que irnos retirando. Al final, mira, pensaba que iba a ir mal de tiempo, y al final no he ido tan mal. Y vamos a irnos con los Beatles, con una canción de George Harrison, Old Brown Shoe, viejo zapato marrón. Lo saco del Passmaster, la recuperación de los singles de los Beatles, porque parece que sí, que este fue un single, All Brown Shoe. Vale, canción número All Brown Shoe es el número número 12. También a veces envejecen las cosas, los objetos, como estos viejos zapatos marrones. Aquí habla de cómo piense que a una chica no le va a querer porque va con unos viejos zapatos marrones, pero que después va a ser alguien grande y van a cambiar las cosas. Vamos con Old Brown Shoe, George Harrison, de los Beatles, y con esto nos despedimos y nos vemos aquí la semana que viene. Pues nada, buena gente, leed mucho, sed buena gente, y nos vemos la semana que viene. Venga, pari panteras.